The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Hola, buenas noches. Yo voy a hablar de un tema muy central en nuestra práctica, las cuatro verdades nobles. Se me ocurrió hablar de ellas porque a veces yo encuentro en mi práctica, después de unos años, que las cuatro verdades se ponen como algo un poco mecánicas. Y trato de ver mi vida como un problema. Me doy cuenta que en esos momentos miro las cuatro verdades como un problema, que mis depresiones y mis emociones son problemas que hay que resolver. Y se pierde una conexión importante, yo encuentro, cuando trato de utilizar las cuatro verdades como un problema para resolver. Y se pierde el sentido del misterio, yo creo. Y nuestras vidas no son problemas para resolver en un nivel. El nivel yo creo que nos invita Buda y la práctica que estamos haciendo. Nos invitan a ver la parte de nosotros que es parte de este gran amor que ha existido, que existe, el Dharma. Es una invitación a vernos muy ampliamente. Y cuando me enfoco en este dolor, este sufrimiento que tengo que resolver, y es así la vida, eso también tengo que hacer, pero no es todo lo que se trata en las cuatro verdades. Y son herramientas, las cuatro verdades son como un toolbox que se pueden utilizar para crear una vida como más como un sentido artístico, no un sentido mecánico. Por ejemplo, el Buda decía, tal como el agricultor crea, ¿dónde está? Siempre usaba metáforas de personas que crean artículos que organizan la vida, el granjero, el agricultor que necesita regar agua y organiza canales para regar el agua mejor. No solamente se trata de llegar a tratarnos como que no somos cosas vivientes, que somos un misterio vivo. Nosotros estas verdades nos dan para que encontremos cómo surgir más naturalmente lo mejor que somos, como ser una no somos como un teléfono, somos un ser humano con unas dimensiones muy especial. Y la invitación que volvemos aquí es para encontrar esa parte adentro de nosotros que es increíble, es amplísima. El Dharma es lo que nos venimos aquí a experimentar. Dharma, ustedes conocen esta palabra, por supuesto. Dharma es una palabra sánscrita que tiene varios significados. Significa verdad, significa el camino hacia la verdad y significa los elementos que constituyen la vida. En el Dharma ves el gran cuadro, el juego siempre cambiante de los opuestos, la trama del nacimiento y la muerte, de la alegría y la pena, que crea continuamente el universo. Empiezas a darte cuenta de que toda experiencia está esencialmente vacía y te abres a ella tal como es, efímera inasible. Las cuatro verdades son como una de las puertas para entrar en el Dharma. El Dharma está dentro de nosotros. Lo encontramos cuando estamos en silencio y podemos sentir esa verdad, la misma verdad que sintió Buda hace 2.500 años, más de 2.500 años. Él se sentó como sentamos nosotros, y en el silencio, con la respiración, con el aire y el agua misma que tenemos nosotros, porque somos elementos de lo igual a Él. Y como Él, nosotros también podemos ver que hay tristeza, que hay conflictos, que hay una parte de nosotros que se queda enganchada mucho en diferentes cosas, en problemas, traiciones, penas, dolores. Y eso no es lo único que somos. Es lo lindo de esta práctica, porque somos mucho más. Y entrando al Dharma podemos ver lo que somos, que no solamente somos esos conflictos, yo contra ellos, esa pelea entre nosotros mismos, contra los demás. Y entonces Él no puso diferentes puertas para el Dharma, y las cuatro verdades son una de ellas. La primera verdad, y la verdad es una palabra interesante, porque no quieren decir que son verdades que, como proposiciones que hay que creerlas. Verdad también se puede traducir, como se traduce la palabra que usó él en el lenguaje de él, Pali, se puede traducir a realidad. La realidad, pueden ser cuatro realidades. También estas realidades son como, no son proposiciones, sino son como había dicho, herramientas para, o quehaceres, mejor dicho. Son como cuatro quehaceres, las cuatro verdades. No son verdades solamente, y son cuatro realidades que podemos aplicar a nuestras vidas. Y las aplicamos a... Tenemos que aplicarlas para tener la experiencia del Dharma. La primera verdad es la verdad del sufrimiento. La segunda verdad es cómo surge el sufrimiento. La tercera, cuatro noble verdad, es cómo se abandona, cómo se termina el sufrimiento. Y la cuarta verdad es el camino. Otra manera de mirarlo, que es como yo quiero mirarlo esta noche, es como cuatro quehaceres, porque eso es es más aplicado a cómo lo presentó, cómo se presenta todo, todas las enseñanzas. Una de las primeras cosas que dijo Buda es: el Dharma es claramente evidente y se puede tener una experiencia en este momento. Ahí mismo, todos ustedes tienen la experiencia, han tenido la experiencia. Eso es lo que nos vuelve a retornar, porque volvemos acá. La conciencia, tenemos una conciencia clara. Si yo le digo, tomen conciencia de mi voz, traten de tomar conciencia, tomen conciencia. Es imposible. Tenemos una parte luminosa, una mente que siempre está conociendo. Siempre está conociendo, en todo el momento. Y si aclaramos los pensamientos, aclaramos todo lo que nos engancha y no nos permite estar libre para sentir esa claridad, es una parte luminosa, es una cosa amplia que no tiene fin. Y eso es el Dharma, eso es la verdad, está aquí presente Para llegar a volver a encontrarnos a claro y libre, tenemos enseñanzas. Y las cuatro verdades, como cuatro tareas, yo las llamo con cuatro C, para C de casa, para tratar de recordarla mejor. Y esa palabra sufrimiento es un poco abstracta, yo encuentro. A mí, ¿qué es el sufrimiento? Es tantas cosas. El sufrimiento como que apunta a mil cosas. Siempre estamos tratando de ver qué es lo que es sufrimiento. Y yo encuentro que una palabra que se siente más natural es la palabra reacción, reactividad. Es lo que está abajo del todo el sufrimiento. Tenemos una reacción. Y esa palabra me ayuda a sentir algo, a sentir, bueno, estoy agarrado por esta ira que tengo con esta persona. Pero a veces no sé qué es una ira, pero yo sé que algo me agarró. Entonces, la palabra reactividad yo encuentro que tiene más ajuste que el sufrimiento, que viene una palabra, el sufrimiento es una palabra dukkha del Pali, que no se puede traducir muy directamente el sufrimiento. Le decimos sufrimiento, pero es como más mal ajuste, es lo que quiere decir la palabra original del Buda. Entonces, el primer quehacer es comprender la reactividad, comprender este sufrimiento, reconocer lo que está aquí. Cuando estamos sentados, meditamos y nos confrontamos, aceptamos que hay un sufrimiento. La otra tarea es encontrar la causa, la segunda es la causa de las condiciones del sufrimiento. ¿Qué está causando este sufrimiento? Y la tercera parte es la cesación, cuando dejar que ya se acabe, abandonar ese sufrimiento para después caminar el camino. Comprender la reactividad, eso puede, es el paso que nos comienza a entender, porque si no tomamos conciencia de que estamos agarrados, que estamos pensando en algún problema, que estamos en el pasado peleando esa pelea, a veces no sabemos qué es lo que nos molesta, qué es la depresión, por qué estamos deprimidos, por qué estamos distraídos. Por eso la primera verdad es comprender, entender, enfrentarse a esa realidad, que hay una reacción que tenemos adentro. Y yo encuentro que, es como había dicho en la meditación, si nos enfrentamos a esa reactividad, pero de una manera amplia, como sentarnos al frente del, cuando yo me siento al frente del mar, cerca de mi casa, me pongo a ver el mar, y es imposible yo tratar de explicar lo que está pasando. Es con ese tipo de curiosidad que si nos enfrentamos a lo que nos está agarrando, a ver qué es la reactividad que está surgiendo debajo de algún dolor, podemos comenzar a abrir el sufrimiento. El sufrimiento a veces no es fácil abrirlo, porque tenemos muchas respuestas, muchas razones. Y yo encuentro que no es mucho más misterioso, y ver que nuestras historias y nuestras emociones vienen desde muy lejos. Las raíces son muy difíciles a veces de encontrar o de aceptar o de querer verlas. Pero si comenzamos con la intención de comprender qué es lo que nos está enganchando, qué es lo que nos está alando tanto, qué es lo que deseamos tanto, si sinceramente, esa verdad nos pide que sinceramente paremos y tratemos de ver qué es la reactividad, qué es lo que está pasando en ese momento. Ese es el primer paso, pero hacerlo con una curiosidad amplia, sin saber las respuestas, y decirles, sí, esto es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con una, y como inocentemente, ¿qué es esto? Porque las cosas son muy, muy, muy misteriosas, son mucho más amplias de lo que vemos si no nos sentamos tranquilo y paramos todo a ver, ¿qué es esto? Cuando hacemos eso nos fijamos que está surgiendo mucho detrás de ellas a veces. Bueno, esa es la primera. ¿Por qué se dice noble? ¿Por qué serán noble verdades? Ustedes conocen la palabra noble, la nobleza. La nobleza puede venir de la nobilidad, de la aristocracia, puede ver de cosas que tienen características muy buenas o algo que carecen de malas características. Pero a mí me gusta ver la nobilidad como una parte que no se puede tocar. Los gases nobles en la química son un grupo de gases. El neón, argón, xenón, radón, todos están en la atmósfera, existen en el aire atmosférico. Y esos gases no se cambian, son inertos, nada lo puede tocar, siempre existen y no cambian, son intocables. Eso es la nobilidad también, es una parte dentro de nosotros que nunca cambia. Está ahí, eso es casi lo increíble de volver aquí y de volver a meditar y volver a practicar. Damos vueltas y vueltas y vueltas a veces en lo mismo y volvemos porque nos recuerda que hay algo intocable, algo que está dentro de nosotros, que es inmenso y hermoso y nos inspira a volver. Por eso se dicen las nobles verdades, también porque están señalando a esa parte de nosotros, a esta mente luminosa que queremos volver. Porque si tenemos una mente amplia, podemos hacer de todo. Podemos traer las virtudes, podemos traer las características que queremos. Entonces, la segunda verdad, la causa de las condiciones, el sufrimiento, ¿por qué surge el sufrimiento? ¿Cómo surge el sufrimiento? Se dice. Esta es tal vez es muy importante porque tenemos que ver el sufrimiento, que el sufrimiento viene de muchas condiciones, no es simplemente causa, no es simplemente que ya me hablo mal y ahora yo estoy herido, no es simplemente que hay una causa y un efecto. Es mucho más complicado, hay muchas condiciones. Es mejor si veamos que hay miles de condiciones que me causaron que yo reaccioné cuando ella me habló de esa manera, que tienen que ver con mi mamá, con mis padres, con mis bisabuelos. Son condiciones y también con condiciones que yo he puesto. Porque la segunda verdad no quiere traer a ver qué es lo que yo estoy contribuyendo a mi sufrimiento. Es muy difícil, pero sinceramente viendo qué es lo que yo estoy contribuyendo para yo ver cuáles son las condiciones. Tal vez yo puedo meditar más, tal vez puedo escoger diferentes cosas que hacer. Tal vez yo puedo tratar de cambiar poco a poco mi disposición hacia el dulce. porque cuando yo voy a buscar un dulce, hay muchos pasos que han pasado antes de yo llegar a esa tienda. Y si yo escojo antes de ir de ese lado, antes, si yo quiero cambiar, no comer ese mismo dulce todos los días, yo quiero ver todo lo que yo hago, cambiar las condiciones, muchas condiciones. Tal vez organizo mi vida para no caminar de ese lado en la tarde, tal vez trato de tomar una coca en la tarde o cambiar el cuerpo, tal vez trato de sentir otra sensación, porque somos somos muy complejos, cómo estamos hechos a llegar. No es simplemente el momento que me dolió, el momento de la depresión. Las depresiones son tan complejas. Entonces, la segunda verdad nos pide que miremos bien qué hacemos, qué podemos cambiar, cómo estamos contribuyendo, cómo contribuyo yo a este matrimonio que está en dificultades ahora mismo. Y viéndolo bien para tratar de cambiar condiciones, porque se podemos, eso es lo increíble, que podemos diseñar nuestra vida diferente para aclararnos y sentir más liberación. Eso es lo lindo de la meditación, de aprender a meditar para tratar de encontrar estos espacios. Déjeme ver, aquí tengo una cita que quería leer. Y ahora no la encuentro. No es fácil encontrar este camino. Un maestro zen que se llama Graf Durkheim dice, está hablando sobre la necesidad de atravesar las dificultades de una manera clara y consistente. Él dice que el hombre que está realmente en el camino, cuando le sobrevienen tiempos duros en el mundo, no se dirigirá a ese amigo que le ofrece refugio y comodidad y anima la pervivencia de su viejo ser. Más bien debe buscar a alguien que fiel e inexorablemente le ayude a asumir riesgos para poder soportar el sufrimiento y atravesarlo con valentía. Solo en la medida en que un hombre se expone una y otra vez a la aniquilación, puede surgir en él lo que es indestructible. En esto reside la dignidad de atreverse. Y como decía, nos atrevimos a mirar. La meditación no es algo que es para relajarse y quedarse igual. ¿Se han dado cuenta? Que la meditación es algo que causa molestias adentro, pero se causa para movernos, para ver qué está dentro, que quiere moverse, que quiere cambiar para poder hacer diferentes cosas con nuestras vidas. Esa es la segunda verdad. La tercera. Si hacemos el trabajo en la segunda verdad, la tercera es fácil, porque si vemos qué causa el sufrimiento, cuando la tercera verdad nos señala qué pasa cuando ya no se sufre, cómo se siente, y dice que paremos a ver los momentos cuando nos pasan esas dificultades, cuando ya se desenganchó ese problema, cuando ya al fin, ¡ay, ya! No voy a volver a esa pelea, ya, yo dejo eso, ya, al fin. Ese momento es muy importante. Y la tercera verdad nos dice, miren ese momento, reflexionen, acuéstense y sientan ese momento, porque en ese momento abre paso a expandir la práctica, a entender más, a profundizar más, porque la mente se abre, esa mente, esa parte de nosotros que es luminosa, se abre, es como que llega al aire. Y es importante también ver dos partes de ese momento. El momento que pasa la reactividad, que al fin, ya, es como tomar agua cuando uno tiene sed, pero que ha estado en un desierto. Pero también otra parte de la mente antes de la reacción. En este momento, fíjense, piensen en lo que meditamos, en la facilidad, en sintiéndose tranquilo. En ese momento, traten de sentirse tranquilo por un minuto solamente. Miren a ver. Traten de fijarse la falta de reactividad. Hay un pequeño espacio allí. Eso es lo que podemos desarrollar si veamos la tercera verdad. Hay un espacio, un momentito. Y esos momentitos nos ayudan a profundizar la atención. La atención a tener más espacio en la mente, a encontrar más tranquilidad. Parar y ver. Esa es la instrucción en la tercera verdad. Parar y ver cuando el sufrimiento pase, para desarrollar esa atención. Porque cuando en ese espacio, pequeño espacio de tranquilidad, se puede ver el va y ven de las cosas. Entonces no engancha igualmente el va y ven. Y eso nos ayuda a liberar y volver a la mente tranquila, a la mente amplia. Un escritor católico dice de este espacio: en todas las cosas hay una dulzura y una pureza inagotables, un silencio que es fuente de acción y alegría. Emerge con mucha delicadeza y fluye hacia mí desde las raíces invisibles de toda la creación. Porque nos aclaramos en esos momentos para encontrar algo nuevo. Es de ese momento que encontramos un hábito, una oportunidad de un hábito nuevo, de salir de los hábitos, que no es tan fácil. Pero en esos momentos que llegamos a ese silencio, vemos esos pequeños espacios, podemos hacer algo original. Podemos ver, ahora yo quiero tener generosidad. Ahora yo quiero sentir amor para esta persona. En esos momentos es importantísimo, porque de ahí salen los gestos originales. Y el cuarto paso, la cuarta verdad es el camino que nos apoya a cuidar con condiciones. La segunda verdad buscamos las condiciones que nos causan los sufrimientos. Y la cuarta verdad es el camino que nos apoya. Simplemente es tener buena ética. Y pueden poner los factores de iluminación que acaban de estudiar con Andrea, ese cómo se está fresco, ese es el camino. Ese es el camino que nos apoya ahora a quitar los obstáculos de la vida y crear espacio para crear lo que la iluminación, la tranquilidad, la atención, la energía, cuando se necesita la energía para investigar más. Ese es el camino que se puede utilizar. No tiene que ser el noble octuple sendero. Esos factores de iluminación tienen virtud en sí mismo. Y en todas las enseñanzas tienen dos partes, casi todas, y son muchísimas. Estas son las que son más centrales, más populares, pero todas se tratan de quitar los obstáculos y tener virtud, porque la virtud no apoya quitar los obstáculos y estar libre, no ayuda a llegar a la libertad. Todas están divididas de esa manera. Eso es lo que abre en el camino. El camino se abre si quitamos lo que nos está parando, lo que nos está agarrando, y ponemos buenas influencias, sean los factores de iluminación, sean las éticas, fueran las 10 perfecciones, lo que sea. Esas son las dharmas, la verdad. El amor bondadoso es algo que no le pertenece a nadie. Es algo que está aquí. En cualquier momento está dentro de nosotros. Y nosotros podemos abrirlo si nos aclaramos. Aquí estamos los odios. Dejamos de juzgar a esa persona o dejamos de luchar. Podemos encontrar el amor bondadoso. El amor bondadoso es amplio y está aquí siempre para servirnos, si no sabemos servir. Pero se nos hace difícil. Entonces volvemos aquí a la práctica para ayudarnos a volver a encontrar estas partes de nosotros mismos que está dentro. Meditamos con estas verdades cuando deseamos usarlas para tener mayor sensibilidad, para que sean como un punto de referencia, para que se sienta natural en el cuerpo, para que cuando estemos meditando sea un punto de ya conozco, ya yo estoy agarrado por un pensamiento que no me está ayudando. Bueno, sé lo que tengo que hacer, tengo que buscar la causa de la condición, qué es lo que estoy creando, cuáles son los cuentos, cuáles son las emociones que tengo. Y esto es mucho de nuestra práctica. Esto no se acaba. Siempre vamos a estar metidos en esto, porque estamos en este cuerpo. Y este cuerpo está lleno de historias. Y siempre, siempre vamos a estar en esa lucha, en ese encuentro. Es una lucha hermosísima porque llegamos a un encuentro de liberación, llegamos al encuentro de tranquilidad, cualquier factor de iluminación que estemos estudiando o estemos tratando o que estemos utilizando como inspiración, como han estado ustedes varias semanas ahora con Andrea, estudiando con Andrea los factores de iluminación. Eso es lo que pueden utilizar. Eso que no sé cómo lo han estado practicando, pero es muy lindo levantarse con un factor de iluminación para el día, para el momento, y verlo cómo va el día, cómo pasa el día si yo me dedico a tener amor bondadoso o si yo me dedico a tener tranquilidad, para ver qué me quita de la tranquilidad. Pero comenzando el día, organizando mi día, puedo investigar más de las cosas que surgen en mi vida que no son consistentes con la tranquilidad. Y después poco a poco yo cambio las condiciones. Bueno, tal vez no hago eso en la mañana, tal vez hago algo diferente en la mañana. Y así creo la tranquilidad. Porque está dentro de nosotros, siempre lista para salir, siempre disponible. Eso es lo increíble de la vida, que siempre está, siempre, la invitación siempre es volver a las verdades del Dharma, como el amor bondadoso, como la compasión, y la energía. Aquí dice Jack Kornfield, uno de los maestros de nosotros. En la tradición budista, la persona que se dedica a mostrar un espíritu valiente y compasivo recibe el nombre de Bodhisattva. Bodhi significa despierto y Sattva significa ser. Un Bodhisattva es un ser comprometido con el despertar del buen corazón en todos. Un Bodhisattva está comprometido con la compasión, con dar a conocer la brillante belleza que es posible para el espíritu humano. No porque crea que es una manera mejor de vivir, sino porque sabe que es la única manera de estar plenamente vivo y despierto. Las cuatro verdades nos ayudan como a volver a esa parte de nosotros, a esa parte de nuestro espíritu que es compasivo y a conocer esa brillante belleza que está dentro, está aquí en la mente, está aquí mirando. Esta mente sabe, siempre está brillando, siempre está conociendo. Y si le quitamos los obstáculos, nos abrimos y sentimos la oportunidad de sentir este amor, más amor. Y bueno, no hay nada mejor. Porque como dice el Buda, esto es lo que decía, una de las cosas que dice el Buda antes de hacer la meditación. Esto es un reporte de uno de los estudiantes que lo observó muchos días. Y él describió cómo se sentaba el Buda a hacer su meditación. Y dice, vive en la alegría, en el amor, incluso entre los que odian. Vive en la alegría, en la salud, incluso entre los afligidos. Vive en la alegría, en paz, incluso entre los problemas. Mira adentro, aquiétate, libre de temor y de apego. Conoce la dulce alegría de vivir en el camino. El temor es uno de los enemigos principales. El temor está debajo de casi todo. Y el Buda utilizó muchas palabras religiosas, la cambió, la puso en términos prácticos. Porque muchas de las enseñanzas también comienzan con la fe. No la fe cristiana, la fe religiosa, sino la fe de tener confianza, de saber que esto funciona, ellos lo han estado haciendo, esto me puede ayudar. Tener esa fe, volver, por eso volvemos aquí, tenemos una especie de fe. Vemos a los maestros, vemos maestros, tenemos fe en ellos. No que creemos en creencias, pero hemos verificado con nuestras experiencias mismas que, bueno, si nos sentamos aquí a puras duras, más veces que otras, algo sale bueno. Me siento un poco mejor. Tenemos esa fe. Y la fe es importante porque el temor nos cierra. Quedamos muy apretados y no podemos abrir, a ver y explorar y entendernos. y entrar adentro, porque el temor no quiere acercarse y no quiere. Y otra parte que ayuda con la fe es el misterio de estar aquí. Esto es misterioso, que todo esto está surgiendo, si lo miramos. Si solamente preguntamos, ¿qué es esto? Y no hablamos, y no explicamos, y no pensamos mucho de las razones, o la química, ¿qué es esto? En cada momento, es increíble. Esta vida es un misterio, no sé por qué está surgiendo, no se puede explicar. Y si lo investigamos mucho, es muy misteriosa. Y eso es amplio y nos ayuda con los temores para poder seguir el camino. ¿Ustedes conocen la palabra querencia? Querencia del toro. Los toros tienen un lugar en el estadio que se colocan, y cuando ellos están en ese lugar, el matador no puede agarrarlo porque están bien seguros. Tienen una confianza en ese lugar, que el matador sabe que nunca lo va a captar en ese lugar. Entonces el matador trata de sacarlo de ese lugar. Ese lugar se llama la querencia. Y siempre me lo he encontrado muy gracioso, que tiene tanto que me suena como querer. No sé si tiene que ver con el corazón, pero ese tipo de confianza, ese tipo de fuerza para ocupar nuestros lugares y volver aquí a la meditación. Así que les deseo mucha suerte y espero hablar con ustedes sobre las cuatro verdades y los factores de eliminación en el futuro. Y mucha suerte, y vamos a ver a dónde nos llevas a todos. Vamos a tomar un minutito en silencio, por favor. Son las 8:48, tenemos unos minutos si tienen algunas preguntas.